Soy Daniela Collazo.
Y yo, Margarita Paz. Somos mamá e hija y estamos convencidas que cuando reconoces tu poder, estás en la capacidad de desarrollar tu máximo potencial para elevar tu vida.
Latina, tu viaje para fortalecerte emocional, espiritual y mentalmente empieza aquí. ¿Cómo te hacen sentir tus finanzas? ¿De alguna manera te causan estrés, ansiedad, miedo? Quédate en este episodio porque tenemos a una experta en finanzas, la cual nos va a hablar hoy acerca de cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Esencial para mantener ese bienestar emocional también.
Bienvenida, Latina, a este episodio especial. Hoy contamos con Susan Cáceres. Yo estoy muy emocionada para este episodio, para aprender. Susan es una figura destacada en la revolución de la educación financiera para la comunidad latina. Nacida en La Lima, Honduras, mostró desde temprana edad una vocación por la enseñanza y se especializó en administración de empresas. Al emigrar a los Estados Unidos, se convirtió en directora ejecutiva de Experior Financial Group, destacándose como la primera accionista latina en la empresa. Susan es una madre dedicada y líder incansable, desafiando las barreras tradicionales al trabajar junto a su bebé y demostrando que la maternidad no es un obstáculo para el crecimiento profesional. Ha desarrollado un talentoso equipo de más de 55 agentes y ha creado el programa Impulsa para proporcionar educación financiera a individuos y familias. Además de su éxito en el ámbito financiero, es una apasionada voluntaria y líder comunitaria, desempeñándose como presidenta de Amiga Hispana aquí en Austin, Texas. Susan, bienvenida al podcast. Estábamos hablando antes de que empezara lo importante que es este tema, porque, como lo decíamos, las finanzas pueden afectar tantas cosas de nuestra vida. Obviamente lo físico, si no tienes dinero para pagar tu casa, lo que quieres, pero también lo emocional. Exacto. Y lo que puede ser las finanzas, y mucha gente le tiene tanto miedo a las finanzas porque lo vemos como algo tan grande. Así que estoy muy emocionada para este episodio, para aprender mucho de ti. Bienvenida y gracias por hacer esto.
Gracias, Dani. Gracias, Margarita. Y sí, las finanzas personales básicamente son uno de esos temas que no nos gusta hablar, pero que es muy necesario. Y después de todo lo que sucedió con COVID, las familias están realmente tomando mayor conciencia. Y eso me alegra mucho, porque ya el hablar del dinero, el hablar de cómo manejar nuestro dinero, cómo nosotros producimos y qué hacemos con el dinero, se está volviendo cada vez más fácil de tocar este tema en la familia. Y también algo que yo hace como 2 años empecé a decir, las finanzas se van a poner de moda, y yo creo que es el momento en el que está llegando. Veo muchos jóvenes, muchos niños hablando de finanzas personales. Algunos estados ya están introduciendo lo que es finanzas personales en las escuelas, lo cual me alegra mucho, porque esto a nosotros no nos lo enseñaban, pero es por eso que las estadísticas ahorita son alarmantes, pero esperemos que ese cambio se produzca de manera positiva en los próximos años y podamos tener mayor control del dinero, y no que el dinero nos esté controlando a nosotros.
Susan, cuéntanos cómo inició esta pasión por las finanzas, por enseñar las finanzas. ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te guió? Nos gustaría que nos contaras un poco, pues antes de dar todas estas estrategias que vas a dar y todos estos tips para mejorar las finanzas. Entonces, cuéntanos un poco.
Realmente mi pasión por los números, así les decimos en mi país, siempre lo he tenido, toda la vida, pero creo que es porque crecí viendo a mi mamá y a un tío que eran contadores públicos, y me encantaba ver y escuchar el sonido de los libros contables, que eran unos grandes libros contables que antes no estaba Excel, entonces tenías que hacer las rayas, etcétera, y me encantaba ver ese libro con la letra de mi mamá tan perfecto, esos números, y wow, que no te podías equivocar, porque pues no era permitido ni utilizar corrector ni nada de eso. Entonces crecí viendo eso de mi mamá, de mi tío, a quien admiro mucho, a mi tío Monchi. Y luego pues mis sueños de niña nunca fueron, ay, que quiero ser la princesa o esto, no. Yo quería Yo quería ser la presidenta del Fondo Monetario Internacional y eso es lo que jugaba, hacía mi escritorio de cajas de cartón y siempre pensaba en proyectos que pudiéramos agenciar fondos para el país, para Honduras. Esos eran mis sueños como a los 10 años, más o menos, recuerdo 12, 13 años por ahí. Y luego, pues, quise estudiar finanzas en la universidad. Yo ya estaba lista para comenzar, pero en ese tiempo estaba en auge todo lo que es el software y la informática y las computadoras. Entonces, mi mami dijo, no, sí, mejor estudia esta otra carrera. Y, pues, mis padres pagaban la universidad, así que empecé estudiando esa carrera. Pero honestamente siempre me fui por las matemáticas y avancé toda esa rama de matemáticas, gerencia financiera, marketing, todo el área más administrativa, porque no era lo mío. Estar sentada frente a una computadora no es lo mío. Y como crecí tanto en la parte de ingeniería y siempre fui buena en matemáticas, fue cuando me ofrecen a mis 18 años mi primer trabajo para dar clases de matemáticas en high school. Y yo era como que, bueno, yo lo miraba como tutorías porque realmente era un grupo pequeño de alumnos que llevaban la materia retrasada. Le decimos cuando los alumnos no pueden pasar el año porque llevan una clase que no han podido pasar. Pero con el tiempo, pues ya renuncia el maestro y entonces, bueno, no renunció, se jubiló. Entonces él dice, deberían de darle la oportunidad a ella para que yo diera las clases de, o sea,
increíble,
todo de matemáticas.
A los 18.
Ahí tenía como 19 ya. Sí, y entonces, bueno, lo mismo hicieron los padres. ¿Cómo va a hacer ella dar clases si ni siquiera fue a una universidad a prepararse como un docente de matemáticas? Cuando quien era mi maestro, el profesor José Antonio, es una eminencia, así en el área de las matemáticas, muy reconocido, y voy yo a reemplazarlo. Entonces él dice, ellos, me acuerdo en el colegio, bueno, me dieron la oportunidad y le pidieron a los padres que me dieran la oportunidad al menos un trimestre y ver cómo se desarrollaban los estudiantes. Nunca tuve miedo, en serio, nunca tuve miedo porque amo los números, álgebra, física, química, biología, todo eso es, para mí nunca fue difícil. Pero bueno, así, y la historia de los 3 meses de prueba se convirtieron en 9 años. Y luego no solo eran matemáticas, sino ya era contabilidad, administración, ya se volvieron clases de la carrera de computación, programación, o sea, todo lo que tenía que ver con básicamente con la facultad. Y pues mi pasión por la educación ha sido desde siempre. Y así comencé. Ya cuando llego a Estados Unidos y se me presenta la oportunidad y me dicen de que puedo emprender y ser una educadora financiera, pues primero me dijeron emprender y de ahí soy, porque a mí jefes no me gusta tener. Entonces yo dije, no, yo sé que tengo que emprender. Entonces, y luego me hablan de educación financiera. Yo dije, no tengo nada que perder porque es lo mío. Y así fue que comencé, me empecé a preparar, obtuve las licencias, certificaciones. Cada día, pues, es una carrera hermosa porque todos los días tienes que seguir aprendiendo, todos los días cambian los productos, todos los días hay nuevas leyes. Entonces, estoy en constante aprendizaje y eso me llena porque el aprender es parte de mí.
Susan, sabes que las finanzas son muy diferentes en cada país. ¿Algo que te sorprendió cuando viniste de Honduras a Estados Unidos de cómo se manejan acá las finanzas personales? Como sabemos, muchos países no tienen, por ejemplo, tarjeta de créditos o líneas de créditos, que acá en Estados Unidos, con tu línea de créditos que tú puedes sobrevivir, hacer cualquier cosa que tú quieres hacer, todo está basado en tu credit score. Entonces, ¿hubo algo que te sorprendió cuando llegaste acá?
Todo.
Todo.
Todo, porque vengo de un país, o sea, en Honduras, no recuerdo si tuve tarjeta de crédito, creo que sí teníamos tarjeta de crédito, también sí habían ciertas cosas que podías financiar, pero por ejemplo, allá no hay un plan de jubilación, y cuando vengo aquí veo que es el problema, es la crisis en el país de que las personas se están jubilando con $1, llegan a los 65 años y nunca ahorraron porque no les enseñaron, etcétera, o porque trabajaron toda la vida para una empresa y nunca les dieron beneficios. Eso me sorprendió mucho. La crisis de la jubilación también me sorprendió bastante, la importancia del fondo de emergencia, porque pues aquí las emergencias pasan allá. O sea, no es lo mismo tener una emergencia en Estados Unidos que tener una emergencia en Honduras. Entonces, por ejemplo, allá está toda mi familia y resolvemos entre todos. Sí. Pero aquí, si tú estás solo, ¿quién resuelve? o cómo lo haces. Entonces es importante. Y mira COVID, por ejemplo, un año cerrado casi todo, y es ahí entender la importancia del fondo de emergencia, lo maravilloso de los productos financieros, que como hay tantos productos financieros que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta que podemos tener, y sobre todo tomar ventaja de eso. Yo empecé, de hecho me dio mucha curiosidad porque en Honduras yo tenía una cuenta que generaba interés compuesto, uh-huh. Y me sorprendió mucho que cuando yo vengo de Honduras, abro mi primer cuenta de banco, no voy a decir el nombre del banco, casi todos los latinos lo usan, pero bueno, abro mi cuenta ahí y empiezo a ver, pido como, agarro brochures para ver si estaba esa misma cuenta que yo tenía ya que me generaba intereses compuestos en corto tiempo, en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y no existe. De aquí 0.09% la tasa de interés. Y yo les decía, no, pero es que hay unas cuentas y porque ahí existía, pero acá no. Y entonces entendí que aquí hay, las reglas son diferentes. Y lo otro, pues, me sorprendieron los impuestos. Los impuestos.
A todo el mundo sorprende los impuestos. ¡Ay, vamos a ganar el montón de dólares!
Me sorprendieron los impuestos, que básicamente pagamos impuestos aquí desde que naces hasta que mueres. Hasta cuando falleces pagamos impuestos. Entonces, esos fueron los puntos que más me sorprendieron.
Bueno, para continuar, porque quiero que te quedes conectada, te voy a compartir los puntos que tocaremos durante esta entrevista. Hoy Susan nos hablará acerca de hábitos financieros, los amigos del dinero y los enemigos del dinero. Así que si te gusta todo lo que estás escuchando hasta ahora, quédate conectada porque no te puedes perder de la información que Susan nos va a dar hoy. So, cuéntanos un poco acerca de esos hábitos que tenemos y que llegamos a este país, sobre todo porque como no tenemos la información, ya tenemos ciertos hábitos que de alguna manera dañan o nos afectan económicamente. So, háblanos de esos hábitos.
Sí, fíjate que algo que aprendí pues en mi proceso mientras estaba estudiando es de que, bueno, todos somos seres programables. Y a veces, sobre todo si somos inmigrantes, y voy a hablar para la comunidad inmigrante, nuestra comunidad, que pues crecimos con cierta mentalidad con respecto al dinero. Yo tuve la ventaja y doy gracias a Dios por mis padres que la universidad que eligieron para mí se enfocó, las clases de ellos siempre nos enfocaban en que tú tienes que ser un emprendedor. Entonces esa mentalidad siempre era un poco diferente en mí. Y cuando vengo aquí, veo que el sistema está creado para que siempre seamos empleados, uh-huh. ¿Ok? Normalmente, aunque los códigos del IRS están diseñados y hay muchas ventajas para los que son empleados por cuenta propia, dueños de negocio, etcétera, pero la comunidad no lo sabe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos a eso? Hay hábitos que tenemos que desarrollar. Primero, pues, olvidarnos un poco acerca de... hay cosas que teníamos en nuestros países que aquí no están y tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema. Entonces, uno de los principales hábitos financieros saludables que todos deberíamos de tener es el control del flujo de dinero o el famoso presupuesto. No nos gusta el presupuesto porque sentimos que normalmente lo asociamos negativamente, pero si nosotros conocemos nuestros números y sabemos cuánto dinero entra, cuándo está entrando el dinero, cuánto dinero sale, cuándo está saliendo y por qué está saliendo dinero, entonces se considera que somos una persona que controlamos nuestras finanzas, no nuestras finanzas nos están controlando a nosotros. Entonces ese es el primer hábito. Todo el primer día de cada mes hay que hacer el presupuesto. Puede ser sencillo, a mí me gusta escribirlo, hay personas que lo hacen en el teléfono, en la computadora, pero busca la forma en la que te sientas más cómodo y anotar todo lo que entra, todo lo que sale.
Sabes que sí, que eso es algo de lo más difícil para nosotros que llegamos aquí como hispanos porque no nos enseñaron eso. Entonces yo he estado aprendiendo con Daniela y Daniela me hablaba, me dice, mami, hay maneras de que tú puedes crear un presupuesto y hacerlo divertido.
Exacto.
Entonces sí, y con eso yo, o sea, he estado aprendiendo muchísimo con ella y a mí me gustaría cómo la audiencia puede empezar ese presupuesto y que sea de una manera divertida, que puedan sentir que están tomando el control
pero que al mismo tiempo no se van a sentir deprimidos o tristes porque van a sentir que no van a estar invirtiendo como o sea, porque como tienes la tarjeta de crédito, sí. Entonces inviertes todo el tiempo, pero cuando dices ya no voy a pagar tarjeta de crédito, voy a adaptarme a mi presupuesto, eso de alguna manera puede causar tensión. Entonces, uh-huh. ¿cómo hacer que eso no te cause tensión, el tener un presupuesto?
Es que básicamente el presupuesto lo que nos hace es mantenernos en nuestra mentalidad como de ahorro e inversión. Y si no lo tenemos, estamos más enfocados en consumismo, porque vas a la tienda y compraste algo que no necesitas o que no estaba dentro de tus planes. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, hay múltiples reglas, pero algo que, digamos, en nuestras clases enseñamos es la regla, se llama 50-40-10, que el 50% de nuestro ingreso debería de cubrir nuestros gastos regulares. Todo lo que, o sea, la renta o la hipoteca, los gastos que todos los meses están constantemente pagar nuestro costo de vida con el 50% del ingreso. Luego, con el otro 40%, aquí es donde viene la parte divertida, porque en nuestro presupuesto podemos poner, por ejemplo, yo en mi presupuesto, yo sé cuánto gasto en mis uñas 2 veces al mes. Y es no negociable, yo lo hago, ¿verdad? Por ejemplo, ropa, o salir a comer, salidas en familia, o un pequeño presupuesto. Hay personas que les gusta mucho viajar, pero no significa que el mes antes de que vas a hacer el viaje vas a acumular todo el dinero o gastarlo en la tarjeta. Si tú vas cada mes, tú dices, bueno, si yo sé que me gusta viajar, pues voy ahorrando cierta cantidad de dinero todos los meses y ya cuando llegue el viaje ya lo tienes.
De ese 40%.
Del 40%, ahí va las salidas a comer. Esa parte en la que podemos usar para divertirnos, para nuestro cuidado personal, que es importante, para nuestra salud, por ejemplo, ir guardando un cierto porcentaje para los costos médicos o gastos médicos que se puedan presentar. Ahí va el pago de las tarjetas de crédito. Y luego el último 10% es el más crucial, es el más importante, porque al menos deberíamos guardar el 10% para nosotros mismos, para nuestras metas financieras. Como por ejemplo, si quiero comprar una casa, pues ya vas ahorrando. Si quieres cambiar de auto, pues ya vas ahorrando 10% de tu ingreso. Y lo más importante es poner ese dinero a trabajar para tu jubilación también, para esa meta de la jubilación, sí o sí tenemos que ponerla, porque ese día va a llegar. Y entonces ese día, pues ya no vamos a producir dinero, pero al menos vamos a tomar ventaja de todo el dinero que ya ahorramos o invertimos. Y entonces así se divide: 50% gastos regulares, 40% para gastos variables. Y aquí es donde va el tema de divertirnos, cuidarnos, cuidar de la familia, etcétera. Y el último 10%, pues es para nuestras metas financieras.
Fíjate que me llama la atención que dijiste que de ese 40% también pagas tus tarjetas de crédito. ¿No debería de ir en el 50%?
No, porque las tarjetas de crédito son considerados, bueno, en esta estrategia son considerados un gasto variable. Entonces, normalmente lo que pagas con la tarjeta nunca va a ser como una misma cantidad o una cantidad constante todos los meses. Entonces, por eso va considerado entre los gastos variables.
Me encanta eso lo que dice Susan. Por ejemplo, yo, como dice mi mamá, estoy empezando yo con mi presupuesto y algo que me he dado cuenta que es bastante difícil hacer la parte del presupuesto como de lo que me tengo que gastar, ¿cierto? Y cuánto ahorrar. Eso es lo que me cuesta ahora, porque lo que me sucede y lo que me pasó como el último mes fue, bueno, me sobra dinero, entonces me puedo comprar algo. Entonces, para mí, como que la parte, me gusta que lo explicaste así, porque yo no tenía, cuando yo hice mi presupuesto, lo hice porque me quiero comprar un carro. Entonces dije, quiero empezar como a tomar control de mis finanzas y yo nunca he vivido con un presupuesto. Yo siempre solamente gasto y ni siquiera ni pensaba o le prestaba muchísima atención y me di cuenta como que, wow, si yo quiero hacer cosas como comprar un carro o grandes cambios en mi vida, tengo que tomar control de las finanzas. Entonces mi pregunta va, ¿cómo sabemos cuánto debemos ahorrar y cómo ahorramos ese dinero? Porque eso es algo que me ha costado ahora que estoy haciendo el presupuesto. Es como que si me quedó dinero, ¿ese dinero me va a ahorrar o me lo puedo gastar? No sé.
Sí, bueno, todo es básicamente, Dani, nos ponemos primero la meta. Uh-huh. Digamos, tú tienes ahorita una meta clara, ok, el auto, ¿verdad? Uh-huh. pero también tienes que pensar, ah, también tengo que ahorrar para mi jubilación, porque eso no va a ser después, lo tienes que empezar desde que generaste tu primer ingreso, va a esa meta. Y luego, por ejemplo, ah, también ahorrar para tu fondo de emergencia. Entonces, si a cada una de estas categorías tú ya le vas asignando un porcentaje, entonces ya llega dinero, apartas lo de tus gastos, pero vas aportando a cada uno de estos tres, ¿verdad? A cada una de estas tres metas. Y luego, pues, digamos, ya completaste la meta del carro, entonces ya te puedes comprar el carro y sigues aportando a lo demás. Si te queda dinero, pues, obviamente, lo ideal es que gastes lo que necesitas, ¿verdad? Por eso en tus gastos variables, digamos, si tú dices, ok, tengo $200 al mes para comer afuera con mis amigos, etcétera, pues que te apegues a ese presupuesto. Hay meses que va a ser variable, que salieron, hay meses en los que cumplen años demasiados de nuestros amigos al mismo tiempo. Entonces, claro, son costos que debemos considerar, ¿verdad? Que vamos a tener que poner dinero para eso. Pero el punto es que te apegues, tú determinas, ok, al mes tengo para divertirme, para salir, para mí misma, X cantidad. Y te apegas a esa cantidad. Y a medida tú te vas haciendo, lo haces un mes, lo haces otro mes, ya va a ser bien normal para ti hacerlo.
Y bueno, Susan, háblanos acerca de esos amigos y enemigos del dinero.
Fíjate que ese es un tema que les pusimos así el nombre porque, pues, para mantenerlo más fácil, ¿verdad? Para la comprensión de la comunidad. Sobre todo cuando queremos poner nuestro dinero a trabajar, hay varios factores que debemos tener en cuenta para cuando ponemos el dinero a trabajar. No solamente es, tengo $500 en el mes y listo. No, hay varios factores que van a determinar, pues, el rendimiento que va a producir ese dinero. Entonces, dentro de los amigos del dinero, es decir, aquellos que positivamente van a ayudar a que nuestro dinero se duplique para que trabaje a nuestro favor, primero es las tasas de interés. Tenemos que encontrar un lugar, o nosotros le llamamos un vehículo financiero, que nos genere intereses, ¿ok? Por ejemplo, en las cuentas de banco no es un producto que se fue diseñado para poner nuestro dinero a trabajar, porque para que en una cuenta de banco, según el promedio nacional de interés que existe, que es 0.09%, para que, digamos, si tú tienes $1,000 en la cuenta de banco, en la cuenta de ahorros o cheques, y van a pasar 800 años para que esos $1,000 se vuelvan 2,000. Si solo los dejas y generan interés.
O sea, que no hace nada en el banco.
No, entonces ese vehículo, ese producto no es el adecuado. Entonces tenemos que encontrar productos en donde nosotros vamos a tener un mejor rendimiento de intereses. Y los intereses o la tasa de interés, la tasa de rendimiento de los productos son parte de los que ayudan a que el dinero se duplique. Bueno, el segundo mejor amigo del dinero, que puede a veces convertirse en un enemigo, pero depende de nosotros cómo lo utilizamos, se llama tiempo. Y es aquí donde muchas personas no lo entienden, porque tenemos el concepto de querernos hacer ricos rápido. Y entonces el dinero necesita tiempo para poder duplicarse. Entonces, por ejemplo, si nosotras tres tenemos tres edades diferentes cada una, si ponemos a partir de hoy $100 en la misma cuenta, en el mismo producto, diseñada de la misma manera, pero cada una de nosotras va a sacar ese dinero a los 65 años, digamos que es la edad de jubilación, Daniela va a tener muchísimo más dinero que tal vez el que yo voy a tener o el que tú vas a tener. Inclusive yo voy a tener un poco más que tú, porque tenemos un poquito.
Me está llamando vieja.
No, tenemos más tiempo.
¿Y quién te dice a ti que yo? No, mentira.
Entonces, sí, el tiempo es un factor determinante para el crecimiento del dinero. Eso es otro de los aliados, de los mejores amigos. Y también el otro amigo es la educación, ¿ok? Si nosotros estamos educados, si leemos, si aprendemos un poco acerca de educación financiera, finanzas personales, leer un poco acerca de los productos, podemos tomar mejores decisiones o decisiones con más conciencia con respecto a lo que vamos a decidir hacer con el dinero. Por ejemplo, si tal vez tú tienes conocimiento y sabes que los intereses en este momento para los autos, por ejemplo, Dani, ahorita están por las nubes, probablemente vas a decidir esperarte un poco a que los intereses bajen para adquirir tu vehículo. ¿ok? Eso es una decisión con conciencia, porque sabes de los intereses cómo están y que el vehículo te va a costar mucho más de lo que realmente vale ese activo. Entonces, la educación financiera es también importante, es uno de los mejores aliados. Siempre que usted pueda, escuche, aprenda lo más que pueda acerca de la educación financiera, busque a alguien que sea de su confianza y lo oriente, porque hay muchas personas que constantemente nos estamos preparando o recibiendo entrenamiento en estas áreas. Entonces, bueno, ahí les mencioné tres amigos y el otro, el más importante creo, se llama disciplina. Disciplina, constancia, y eso depende de nosotros mismos. Porque es muy fácil decir, bueno, yo me voy a retirar a tal edad. Pero, ¿qué pasa si no haces la acción correspondiente de comenzar un plan financiero, de apegarte a ese plan, de continuar con el plan? Va a llegar el día en que sí, te tienes que retirar porque pues ya no puedes trabajar o tu cuerpo lo va a impedir, qué sé yo. O ya no nos van a contratar por la edad. Pero si no nos preparamos, entonces, ¿cómo vamos a vivir en esos días? Entonces, la disciplina, he visto personas que ganan muy poco dinero y tienen mucho mejor estabilidad financiera que personas que ganan mucho dinero. Y el secreto entre ambas tal vez es el enfoque en la meta, la disciplina, la constancia, de que, ok, voy a hacer esto y voy a empezar guardando esa cantidad y persevera. Entonces, hay cuatro amigos.
¿Y los enemigos?
Ay, los enemigos. Bueno, el que todo nos gusta, los impuestos. Fíjense bien, hay productos financieros que pagamos impuestos ahora, impuestos después, pero también hay impuestos nunca o impuestos con ventaja. ¿Cómo identificamos eso? Pues básicamente con conocimiento. Los impuestos pueden reducir mucho el rendimiento de nuestro dinero. Digamos, tal vez pudimos acumular mucho dinero, pero si lo pusimos en un producto que va a ser completamente taxable, se puede reducir hasta un 20, 30% cuando ya llega la jubilación. Entonces, los impuestos, sí, es básicamente hay que entender cuáles son los productos que tienen ventajas de impuestos, cuáles no, cómo funcionan. Y no es tu trabajo aprenderlo, para eso estamos nosotros, para eso estamos certificándonos constantemente. Busca a alguien de tu confianza que te pueda enseñar sobre estos temas. El segundo enemigo se llama inflación. Ok, la inflación pues constantemente está afectando. Por ejemplo, yo conozco personas que pues respeto las decisiones que toman, ¿verdad? Pero si tú tienes el dinero en una cuenta tradicional de cheques o en una cuenta tradicional de bancos, te estás perdiendo como un 3%, que es como más o menos ahorita está la inflación. Durante COVID estuvo casi 9. Es decir, $100 que tú tenías, el poder adquisitivo eran 91. Por eso ahora vamos al supermercado y antes gastábamos 100, y ahora es el doble y menos cositas, ¿verdad? Entonces, la inflación siempre está constantemente afectando nuestra capacidad económica y afectando nuestro dinero. Por eso tenemos que buscar opciones que nos den buenos intereses que sobrepasen la inflación. Hay personas que tienen el dinero bajo el colchón o en el closet, en una cajita de zapatos. Bueno, me he visto de todas las historias, enterrado. Bajo la tierra y así, ¿verdad? O lo mandaron para su país y piensan que allá va a estar bien. De cualquier forma, pero si ese dinero no está generando intereses, estamos perdiendo. Entonces, la inflación es otro factor que es parte de los enemigos. Y la otra parte, el otro enemigo, pues depende de nosotros también, es la falta de disciplina.
Susan, ¿nos puedes hablar un poco más de esos productos financieros a los que te refieres?
Hay muchísimos, Dani, hay productos financieros, digamos, si queremos proteger nuestro dinero, hay productos financieros que fueron diseñados para esa parte, para proteger nuestro ingreso. Normalmente protegemos todo, el celular, esto, lo otro, a todo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida el activo más importante que tenemos, que somos nosotros mismos. Si yo no estoy mañana o si yo estoy enferma gravemente, ¿cómo se genera el ingreso que mi hija necesita para vivir? ¿O cómo genero yo el ingreso que necesitamos como hogar para vivir, para sostenernos, para nuestro costo de vida? Entonces, hay productos, por ejemplo, que nos ayudan a proteger el dinero, a proteger nuestro ingreso. Y luego están los que, digamos, dependiendo la meta. Si queremos, por ejemplo, poner nuestro dinero a trabajar porque nuestra meta es hacer una inversión a futuro, comprar una casa, prepararnos para la jubilación, hay productos específicos para esas metas, que van a cumplir esas metas. Tienen sus reglas, tienen sus rendimientos diferentes. Entonces, ya hay de ese tipo de productos específicos. A veces hay personas que lo buscan a través de los bancos, hay otros que lo pueden adquirir a través de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, estamos directo a las compañías financieras. Tal vez en un banco tú vas, te van a dar el mismo producto, pero sin bonos. Pero si tú vienes conmigo, te puedo conseguir 20, 7 o 10% de bono en el mismo producto, porque yo no soy un intermediario, estoy directo. Entonces, ¿cuál es el mejor producto financiero para alguien? Es el que necesitas. Entonces, si tú sabes que tienes que prepararte para tu jubilación porque te quieres jubilar con una buena cantidad de dinero y reemplazar el ingreso que haces hoy y simplemente recibirlo en tu futuro, necesitas un plan de jubilación. Si, por ejemplo, en mi caso, soy mamá soltera, he tenido ciertos diagnósticos médicos, etcétera, yo sé que hay un ingreso que tengo que proteger por si algo sucede o me enfermo gravemente y no puedo trabajar por cierto periodo de tiempo, que ese producto me dé ingreso mes a mes para yo poder mantener mi costo de vida, mis gastos médicos, pagar la casa, la escuela de Camila, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mejor producto financiero? No es ni uno ni el otro, sino el que cada persona necesita. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, es como cuando vamos al dentista. Si tienes el dolor, pues vas a ir al dentista, ¿verdad? El dolor de muela, no vas a ir a un médico general. Entonces, es lo mismo con las finanzas. ¿Dónde vas? Donde alguien que se ha especializado en esta área tiene el conocimiento, tiene las certificaciones y sobre todo te genera la confianza para que tú pues trabajes junto a esa persona, desarrolles un plan y ella vea tus necesidades y en base a eso te diga qué es lo que necesita.
Susan, ¿cuánto dinero uno necesita para uno hablar contigo, para uno adquirir un producto financiero? Vamos a decir que de pronto uno no esté haciendo, ni siquiera tenga para ahorrar. ¿Necesitan hablar contigo? ¿Por qué deberían hablar contigo? Si se sienten que si yo apenas estoy pagando mi casa, mi carro, las cuentas de crédito, la tienda, la comida, no tengo ni siquiera ni para ahorrar. ¿Yo qué voy a hacer con un producto financiero?
Es que hay múltiples soluciones. Probablemente tal vez esa persona solo necesite organizarse y muy probablemente pueda tener solución. A lo largo de mi carrera he tenido personas que hacen millones de dólares como clientes. Tengo personas que hacen millones de dólares anuales como clientes y tengo personas que hacen lo mínimo para vivir como clientes. Entonces, no es realmente cuánto haces, es lo que haces con el dinero. Entonces, si los que nos están escuchando sienten que pueden o que necesitan ayuda o que están en un punto en el que saben que pueden lograr más, cualquier persona que nunca ha tenido, por ejemplo, una guía o algo, todos pueden lograr algo. Porque al final no depende de mí, sino de la otra persona, ¿verdad? Yo desarrollo el plan de acuerdo a la situación actual. Puede ser que no tengas nada, pero empezamos, hay un camino a seguir. Son 6 pasos que seguimos para lograr la independencia financiera. Y vamos paso a paso. Y el primero es educación. A veces hay personas que no tienen nada y empezamos pura educación. Y después, eliminación de deudas. Y ya después, entonces protección de nuestro ingreso, protección para nuestro futuro. Y luego empezamos a construir riqueza. Porque es un camino. Hay personas que ya en este momento tal vez tienen un buen ingreso tampoco saben qué hacer con el dinero. Bueno, también, ¿verdad? O hay personas que tienen mucho dinero ahorrado en el banco por años que nunca ha generado nada de interés. Hay productos ahorita que generan un ingreso garantizado de por vida. Es un contrato. Y eso muchas personas no lo saben o dicen, no lo creo porque es tan bueno. Sí existe. Y ese lo pueden crear cualquier persona también. Desde que ya generas tu primer ingreso, puedes crearte un producto que te va a generar un ingreso desde tu jubilación hasta el resto de tu vida cuando fallezcas. Y es contractualmente que vas a recibir dinero. Eso no te lo va a dar el Seguro Social. O también personas que somos independientes. ¿Quién nos va a dar a nosotras un plan de jubilación o un plan para nuestro futuro más que nosotras mismas?
Muchas gracias, Susan. Siento de que hubo mucha información hoy. Y es bien importante que tengas en cuenta que la idea de compartirte todo esto no es para que tú te sientas agobiada. La idea es para que tú te sientas informada y puedas tomar acción acerca de esto. Como bien Susan lo dijo, No importa si tienes cero en el banco o si tienes millones en el banco, todos de alguna manera necesitamos ese asesoramiento financiero, como en todas las áreas de nuestra vida. Yo siempre digo, buscar ayuda es amor propio. Y parte de buscar la ayuda en el área financiera es amor por nosotros mismos y amor por las personas que nos rodean. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a mi parte favorita del podcast siempre, que es la esquina del empoderamiento.
Sí. Ay, Dios.
Estas son 6 preguntas de modo rapid fire. Entonces, tú solamente responde lo primero que te venga a la cabeza.
Ay, ay, ay.
¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
Disciplina.
Esa es la palabra del día. Disciplina.
La disciplina.
Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos de uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese?
No puedo.
Bueno, ¿nos recomiendas un libro de pronto a las personas de finanzas que te guste para empezar?
Y sabes que ese fue el que se me vino a la mente. Se llama Retiro Libre de Impuestos de Patrick Kelly. Me encanta.
Retiro Libre de Impuestos.
Lo voy a leer.
El tercero.
¿En qué metas estás trabajando en este momento?
En el negocio quiero duplicar la cantidad de agentes que tenemos en el equipo. Estamos en 15 estados actualmente. Mi meta es tener al menos un agente con licencia en los 50 estados para poder servir a toda la comunidad latina en el país. Entonces, ese es mi enfoque.
¿Cuántos estados van?
15.
¡Woo-hoo! All right. ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de $100 o menos que de alguna manera impactó tu vida en los últimos 6 meses?
¿Que impactó mi vida positivamente?
Positivamente.
Fue algo que no lo estaba buscando, pero sí, sí lo necesitaba. Y fue un tratamiento para la cara. Yo soy como muy indisciplinada en eso y me compré un tratamiento. Estaba en oferta. Y es como un limpiador de, o sea, es un jabón que te limpia y luego crema de día y de noche.
Pero cuenta cómo se llama.
Ay, no sé cómo se llama, pero está en Sephora. Y me encantó porque siento como mi piel ha mejorado. Yo he invertido mucho así en querer, ¿verdad? Eso, pero lo que me explicó el muchacho, y de hecho fue un hombre que me lo recomendó ahí en la tienda, él me dijo, es que puedes tener el producto más caro, pero si no tienes la disciplina, disciplina de usarlo todos los días, no te va a funcionar. Entonces, ese fue.
Si tuvieras que cargar un letrero a todas partes para crear conciencia en otras personas, ¿qué diría ese letrero?
Disciplina. No, disciplina.
Diría, toda familia necesita educación financiera.
I love it. Toda la familia. Todas. Mi gente, atención a esto. Esta información realmente es invaluable y sí, toda la familia lo necesita. Ya la última pregunta es, cuando hablamos de legado, ¿cuál sería la enseñanza principal que le dejarías a tus futuras generaciones que les motive a continuar creando una vida abundante y feliz?
A veces no tuvimos la oportunidad de heredar algo. Por ejemplo, nacimos y tal vez de nuestras generaciones anteriores no pudieron construir un patrimonio, pero creo realmente que si nosotros nos enfocamos, podemos ser esa primer generación, esa primer persona de la familia que pues trabajemos duro y creemos una independencia financiera para nosotros estando vivos y también para los que vienen atrás. Porque la vida se vive mucho más tranquila, mucho más en plenitud cuando realmente tenemos una independencia financiera. Y no hablo de millones, porque a veces puede ser simplemente que aprendimos hábitos y los heredamos y entonces eso va a pasar de generación en generación. Entonces tú puedes ser esa primer persona que cree un sólido legado para la familia y que continúe por generaciones.
Me encanta. Gracias, Susan, por estar acá. Yo la verdad aprendí muchísimo y me encanta todos los puntos en los que hablaste y también las recomendaciones que nos diste a nosotras y a nuestras oyentes. Yo creo que este episodio va a ayudar a muchas latinas que también sentimos que no tenemos control sobre nuestras finanzas o que para nosotros, no, eso de que yo tenga dinero ahorrado, eso es para otras personas, no yo. Entonces, gracias por estar aquí. Eres una líder en la comunidad y un gran ejemplo a seguir.
Gracias a ustedes por invitarme. Y solo algo para cerrar, mujeres, estadísticamente vivimos más tiempo, así que tenemos que ahorrar más, invertir más nuestro dinero y tomar mejores decisiones porque las vacaciones más largas de nuestra vida son más largas para nosotros que para los hombres. Así que hay que crear conciencia, sí puedes, y realmente solo hay que enfocarnos.
Susan, para cerrar, solamente comparte a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde pueden hablar contigo, con tu equipo.
Pueden encontrarme en susancáceres.com o mis redes sociales. Creo que en todas aparezco como susancáceres17. Estoy en Instagram y estoy en Facebook.
¿Algún proyecto que quieras anunciar? ¿Alguna clase o algo?
Sí, estoy creando una comunidad para mujeres. Se va a llamar Divas y Dólares.
I love it. ¿Cómo podemos ser parte de ella?
Bueno, todas van a poder unirse. Va a ser a través de una comunidad de Facebook. La idea también, pues a medida se desarrolla el proyecto, todo va a ser gratuito, obviamente. A medida se desarrolla el proyecto, pues también vamos a hacer eventos juntas. Y una de las razones por la que lo estoy creando es porque como tengo equipo en 15 ciudades diferentes, entonces queremos tener el proyecto en las diferentes ciudades donde tenemos presencia. La mayoría de agentes de mi equipo son mujeres, trabajadoras, algunas madres solteras, etc. Entonces creo que realmente es importante hablar del dinero, no solamente vernos bien, sino también hablar del dinero, porque eso es parte de la salud.
Muchísimas gracias, y vamos a dejar en la descripción de este episodio toda la información acerca de Susan. Y ya para cerrar, no olvides que leemos todos tus comentarios. Si tú estás interesada en algún tema en especial, por favor, escríbenos, déjanos tu opinión. Siempre te leemos y apreciamos muchísimo tu apoyo.
Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz.
Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empowered Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio.
Déjanos tu opinión y, por favor, califícanos con 5 estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.
Este podcast es presentado por The Empowered Latina Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoz.com para más información y ser parte de la academia.